Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy se cumplen 32 años del peor y más grave atentado de ETA en Cantabria. Un coche bomba con 25 kilos de explosivos que detonó el etarra Iñaki Recarte en la rotonda de la Albericia causó la muerte de tres personas. Un matrimonio, el de Julia Ríos y Eutimio Gómez, de 42 y 43 años, y el de Antonio Ricondo, un joven de 28 años que circulaba en ese momento con su vehículo por la zona. La explosión causó además una veintena de heridos. Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Hace poco más de media hora se ha homenajeado en este aniversario número 32 a las víctimas en el monolito situado en la rotonda de la Albericia. Y Santiago Ruiz de Azúa, jefe de informativos de COPE Cantabria, ha estado allí. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Supongo que un acto breve, sencillo, pero muy emotivo, ¿no?
Un acto emotivo, muy sencillito, en el que han estado presentes, la hija del matrimonio asesinado en ese atentado en la Albericia, Silvia Gómez Ríos. Es la única persona, digamos, superviviente que tiene relación familiar con lo ocurrido allí, porque el joven Antonio Ricondo tenía 28 años, era soltero, no estaba casado, no tenía hijos, sus padres fallecieron ya y no ha podido estar nadie de la familia de Antonio Ricondo. Sí estaba presente también el presidente de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, un representante de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, Asociación Cántabra, que es también víctima de ETA, porque su hermano, un guardia civil, fue asesinado en Marquina. Además es Víctor González Huergo, que durante muchos años ha sido concejal en el Ayuntamiento de Santander. Bueno, la alcaldesa y Silvia Gómez Ríos han colocado una corona de laurel en ese monolito de la rotonda de la Albericia. Y esta mañana, en Herrera en COPE Cantabria, Silvia Gómez Ríos, con quien tengo una relación muy especial desde que la entrevisté hace unos años para esta emisora, volvía a recordarme lo duro que es para ella cada mes de febrero, que cada día que pasa recuerda a sus padres, pero el mes de febrero, especialmente una jornada como la de hoy, se le hace especialmente duro.
El mes de febrero, desde hace 32 años, es un mes de febrero duro, porque si todos los días lo tienes presente, el 19 de febrero te hace recordar, ¿no?, todo lo que no tienes. Y da igual que hayan pasado 32 años, para mí es como si hubiera sido ayer. Analizo y pienso, han pasado 32 años y me parece mentira que hayan pasado 32 años. Nosotros vivimos la falta todos los días, y en concreto el 19 de febrero, pues recordamos más el hecho, el cómo fue, lo injusto, lo jóvenes que eran, los niños que éramos nosotros.
Silvia Gómez Ríos, que no le gusta el contacto con los medios de comunicación, es una enfermera, una ciudadana, una santanderina más, y rehuye de ese triste protagonismo que le concedió en su día la banda terrorista ETA, pero hace unos años quiso mantener una entrevista con esta emisora para una serie especial de entrevistas con víctimas de ETA que se puede escuchar en la página web de la cadena COPE, y ya en esa entrevista, y lo volví a decir e insistir esta mañana, el dolor, lo que más recuerda a ella es el dolor que le generó aquel atentado incomprensible para una chavala de 18 años como tenía.
Con el paso del tiempo, que vas echando mucho más en falta a tus padres y vas viendo los acontecimientos, cómo van evolucionando las cosas, el cómo los asesinos de tus padres están ya en sus casas haciendo sus vidas con una naturalidad increíble y queriendo que se les legitime prácticamente lo que han hecho, pues con un dolor. Vamos, creo que cualquiera os podríais poner en el. Todos tenemos padres o los hemos tenido en algún momento. Entonces, no es difícil ponerse en el lugar de qué sentirías si alguien mata a tus padres y tienes que vivir con ello toda tu vida, vaya.
Bueno, hoy hay ya más de una generación que no sabe lo que fue ETA y que no conoce el dolor que causó la banda terrorista, pero es sencillo imaginarse en aquel 19 de febrero de 1992, Silvia, 18 años, regresa a su casa a las 8:30, la hora en la que normalmente su madre y su padre estaban en la cocina preparando la cena, y se encuentra la casa vacía, totalmente vacía. Una vecina le llama a la puerta y en casa de la vecina está su hermano Jesús, que tenía en aquel entonces 16 años. Y a partir de ese momento, el golpe terrible de enterarse de que su padre y su madre han fallecido en un atentado de la banda terrorista. Me contaba Silvia en esta entrevista, que se puede escuchar en cope.es/Cantabria, cómo cuando llega al hospital, en aquellos años la morgue estaba en el propio hospital Marqués de Valdecilla, primero le dicen que su padre ha fallecido, ella pregunta por su madre, porque no se imagina su madre fuera de un lugar así, nadie le quería decir que también había fallecido su madre, hasta que al final le dicen, sí, tu madre también, como, oye, pues mira, son cosas que pasan, tu madre también. Desde ese mismo momento, el objetivo de Silvia Gómez Ríos fue el proteger a su hermano pequeño de 16 años. El atentado no solo provocó la muerte de los padres, sino que provocó la separación de los hermanos. Alguien tenía que hacerse cargo de ellos. Silvia se marchó con una hermana de su madre y el hermano Jesús se marchó con un hermano de su padre, con lo cual los hermanos se separaron, y ella decía que, bueno, que el objetivo suyo era, y fue siempre desde el primer momento, proteger a su hermano pequeño.
Y te cuentan esto y te dirigen, porque eres como un muñeco, te dirigen hacia el tanatorio. Y en el tanatorio, bueno, pues ya te vuelven a contar que no, que los dos han fallecido. Yo recuerdo a mi hermano que no reaccionaba, y sí recuerdo el cogerle así en proximidad y decirle, bueno, tú no te preocupes, esto era un miércoles, no se me olvidará nunca, y yo le decía, tú no te preocupes, que el lunes estamos en casa, yo puedo sacarte adelante y vamos a por todas. Y yo quería protegerle a él en ese momento, no era capaz ni de pensar en mí misma, solo quería protegerle a él.
Bueno, pues estuvieron un año separados. Al año Silvia ya no aguantaba más y fue a recoger a su hermano a casa de su tío, y se lo llevó a casa con tan solo 19 añitos, su hermano 17. Empezaron a vivir solos. Desde ese momento, bueno, pues la unión entre Silvia y Jesús fue muy fuerte, hasta, fíjate tú, Jaime, situaciones de la vida. El hermano de Silvia, Jesús, moría en 2011 en un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico se llevaba la vida de Jesús hace, bueno, pues en 2011. Sí. Ahora hace 13 años. Los recuerdos que tiene de su padre, de su madre, son muchos. Ella me contaba en esa entrevista la conexión especial que tenía con su padre, con Eutimio, cosa que le pasaba a Jesús con su madre. Y en una fecha muy concreta, cuando les dieron una medalla al mérito civil a sus padres, pues me contaba esta anécdota.
¿Recuerdos de mi padre? Pues mira, la relación tan intensa que tenía con mi padre y la relación especial de mi hermano con mi madre era así. Tanto es así que hubo un año en el que se les otorgó la Cruz del Mérito Civil. Entonces, cuando tocó ir a recoger la Cruz del Mérito Civil, daban una a Julia Ríos y otra a Eutimio Gómez. Y mi hermano salió a recoger una de las cruces, que casualmente fue la de mi padre, y yo recogí la de mi madre. Y recuerdo perfectamente que cuando nos marchamos, mi hermano me dijo, guarda tú la de papá y yo guardo la de mamá.
Una relación muy especial la que conexión. Tenían ambos hermanos.
Hoy has visto a Silvia, ¿no?
Estaba Silvia en este homenaje, ha aportado esa corona de laurel junto con la alcaldesa cuando la han depositado en el monolito. Esta mañana, insisto, nos atendía en directo a las 7:20 de la mañana. Y mañana, por cierto, hay una mesa coloquio en Tabacalera, en donde va a estar Silvia, donde va a estar Víctor Gómez Ríos, el hermano Víctor Gómez Huergo, el hermano de Mariano, el que fue concejal del Ayuntamiento de Santander, su hermano guardia civil asesinado con 20 años también en Marquina. Va a haber otras víctimas, en un coloquio que quiere acercarnos al dolor que sufren las víctimas de un atentado terrorista, que sufren las víctimas cuando de repente pues pierden a un ser querido, como fue el caso de Silvia, que estamos recordando hoy en el aniversario del atentado de la Albericia.
Santi, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este recordatorio en este día tan especial, triste. Pero bueno, como tú decías, muchas generaciones ya no sufren ese dolor y ese temor a que la banda terrorista ETA causara dramas en vidas inocentes como los que acabamos de comentar, las familias de Julia Ríos, Eutimio Gómez y Antonio Ricondo. Un abrazo, Santi, muchas gracias. En un instante son las 12:30, escuchas Todo lo que te interesa con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Me voy a preparar ahora, mientras escucho atentamente a Santiago Ruiz Azúa, por dónde va la actualidad de Cantabria. Un cafetito dromedario maravilloso. Ya sabes que la mejor selección de cafés del mundo lo tienes tanto en la tienda del Corte Inglés como en el Mercado del Este, en pleno corazón de Santander. Santiago, por más allá de este día tan importante, este luctuoso recordatorio aniversario, 32 años de ese atentado en la rotonda de la Albericia, ¿por dónde pasa además la actualidad de este lunes, día 19 de febrero?
Además de por esto que acabamos de contar, Jaime, hoy vuelve a haber pleno en el Parlamento Regional, pleno largo que ha comenzado a las 12 del mediodía, 27 puntos en el orden del día, puntos bien diversos y, como siempre digo, puntos que igual se han presentado hace más de una semana, 10 días, que en ese momento en la que los grupos presentan o las preguntas o las propuestas tienen cierto sentido y cierta actualidad, pero que por ese reglamento lento de la Cámara que hace que se vean estos asuntos igual 10 o 15 días después, no es que vayan perdiendo interés, porque no es eso, pero sí que pierden un poquito de punch de actualidad. En cualquier caso, hoy se va a volver a hablar de la situación económica en la región. Los regionalistas han presentado ya una proposición no de ley en este sentido, en la que reclaman que se tomen medidas para que Cantabria levante cabeza, valga la expresión, desde el punto de vista económico, pero también se va a hablar, por ejemplo, de la protonterapia, se va a volver a hablar de la situación del sector primario. En el pleno, por ejemplo, los regionalistas van a recordar el retraso del gobierno regional en el pago de la PAC, de esas ayudas de la política agraria común, o en otra serie de ayudas que denuncian los regionalistas, los agricultores y ganaderos no han recibido, con muchos meses de retraso, con el perjuicio que eso supone a muchas explotaciones. También se va a hablar de la píldora del día después, a raíz de una iniciativa que ha presentado el grupo parlamentario de Vox, o también los populares quieren instar al gobierno de España a que el gobierno de Pedro Sánchez cubra la subvención, o mejor dicho, la financiación del 50% que tienen los gastos derivados de la ley de dependencia. Dicen los populares que, que eso se aprobó en su día y que el gobierno central no está haciéndose cargo de ese 50% de los gastos, que ha habido momentos y ocasiones en los que el gobierno regional ha sufragado el 70% de este coste. Entonces van a presentar esta iniciativa para pedir al gobierno de España que cumpla lo prometido, lo acordado y lo pactado, y que cubra ese 50% al menos de gasto. Dicen los populares que en otras comunidades sí que está ocurriendo, como el País Vasco o Cataluña, lo achacan a esos acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas y nacionalistas para mantenerse en el cargo, y aseguran desde el PP en Cantabria que los santanderinos y los cántabros en general no tienen por qué ser comunidades de segunda categoría. Uh-huh. El pleno, insisto, ha comenzado a las 12, tiene 27 puntos en el orden del día y va a continuar hasta las 4 de la tarde. Y también vamos a presentar una iniciativa entre Parlamento, precisamente, y Universidad de Cantabria, ya que van a poner en marcha una intensa programación cultural centrada en temas de interés para la región, que va a estar abierta a todos los públicos. Se trata de un ambicioso programa, han dicho hoy tanto el rector de la Universidad de Cantabria como la presidenta del Parlamento en su presentación que haremos nosotros también en ese mediodía COPE a partir de las 2:20 de la tarde, Jaime.
Muchísimas gracias, Santiago Ruiz Azúa. Toda la información recopiladita, ya lo sabes, en los boletos de las 2:20 y las 3:10. Estoy también, ya que comenzamos la semana, pues lo hacemos con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? No nos extraña. Así que, hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, además de Eras, Astillero y Maliaño. Y rápidamente vamos con la última hora del deporte. Lo hacemos con el Racing, que ayer, sinceramente, pues no tuvo su día, por decirlo finamente, porque realmente la imagen que dio el equipo de José Alberto fue terriblemente mala, sobre todo en la segunda parte. Perdió con un equipo que está en zona de descenso, el Albacete, 2-0, de forma clara y merecida, y el Racing solo fue mejor en los primeros 15-20 minutos de partido, donde tiraron el único tiro a puerta del encuentro, uno de Arana, que sacó bajo palos y Higinio. A partir de ahí, dominio insulso hasta el descanso y ganó el que más lo buscó, el que más hambre de victoria tuvo. Tantos de Manu Fuster y Silva en el 90 que evidenciaron que el Racing tuvo un flojo nivel ayer a las 2 de la tarde en el Carlos Belmonte. Así explicaba la valoración del partido José Alberto tras el encuentro.
Bueno, pienso que mi equipo hoy no ha estado al nivel al que solemos estar, y cuando no estamos al nivel que tenemos, pues es muy difícil ganar en esta categoría y mucho más fuera de casa, ¿no? Creo que la primera parte hemos entrado bien al partido, los primeros 25 minutos, creo que de hecho podemos adelantarnos, era importante hoy porque sabíamos de la dinámica del Albacete, pues ponernos por delante, no hemos podido y bueno, en la primera parte creo que han pasado pocas cosas. Sí, tengo la sensación de que hemos sido ligeramente mejores en esos primeros 45 minutos, pero también tengo la sensación de que hemos sido inferiores en los segundos 45 minutos, ¿no? Ya simplemente con la salida después del descanso, el Albacete pues salió con más intensidad y nos puso en dificultades. Tampoco con un dominio apabullante, pero sí que creo que bueno, la sensación era que ellos jugaban más en nuestro campo y que podían generar más peligro, ¿no? Nosotros fuimos incapaces de un ámbito del partido.
Fijaros cómo sería la cosa, que en el minuto 70 todavía José Alberto no lo veía nada claro, no hizo ningún cambio, el Albacete que iba ganando es el que hizo los primeros cambios en el partido. Precisamente por los cambios y la ausencia de Íñigo Vicente, le preguntaron al término del partido.
Bueno, porque queríamos ver cómo respondía el equipo al gol de Albacete. Acabamos de encajar y a veces cuando quieres mover pues hay más desajustes y te puedes ir del partido. Queríamos intentar asentar, que ese resultado se asentase o ver cómo el equipo respondía y a partir de ahí pues tomar decisiones para ayudar al equipo. Sí, porque bueno, no ha tenido minutos porque evidentemente no ha podido jugar. Lo hemos intentado hasta el calentamiento, ha estado calentando, pero él no se veía con... no se sentía bien para poder participar. Entonces, si el jugador no se siente bien, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Forzarle y exponer lo primero de todo siempre para nosotros es la salud, independientemente de que sea un jugador importante para nosotros.
Ese proceso vírico que evitó que tuviera participación Íñigo Vicente, a pesar de que calentó durante la segunda parte. Bueno, lo más importante, después de esta jornada 27, el Racing es noveno con 39 puntos, quedan 15 encuentros para que acabe la temporada, estamos a 3 puntos del playoff de ascenso que marca el Valladolid, y lo más importante también, sacamos 10 a la zona de descenso que marca el Villarreal B. Y más allá del fútbol, también quiero destacar que en atletismo, en los campeonatos de España de pista cubierta que se han celebrado en Ourense este fin de semana, Cantabria ha conseguido 2 medallas, las 2 de plata. Una, la del torlaveguense Mohamed Attaoui, y otra, en peso, del castreño Carlos Tobalina, que está habituándonos a estar siempre en las primeras plazas del podio. Ya sabes que este año, todos los lunes, estamos facilitándote la vida con recetas sencillas donde puedes quedar estupendamente en tu propia casa, y lo hacemos de la mano del chef del restaurante Emma de Suances, que es una auténtica maravilla, con unas vistas espectaculares. Nos referimos a Carlos Arias. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jaime?
Bueno, hay que decir y recordamos, como hacíamos la semana pasada, que estáis de vacaciones, que la semana que viene, que la gente no es impaciente, pueden volver a reservar en el restaurante Emma, que está concretamente en la calle Ceballos 14, ¿no?
Eso es, a partir del día 28.
Muy bien, pues nada, una semanita que hay que esperar, porque recordamos que cerráis lunes y martes, así que el miércoles 28, ¿no?
Eso es, correcto.
Vale, luego repasamos los horarios que tenéis a partir de la semana que viene en ese regreso. Pero cuéntanos, hoy me has dicho que vamos a tener un plato bastante completito, algo ligero para empezar, una ensalada de zanahoria y col, para que luego acompañará a unas costillas riquísimas que a mí ya se me hace la boca el agua solamente de pensarlo. Así que venga, vamos a ver qué tenemos que hacer para preparar esa ensalada de zanahoria y col.
Pues muy sencillo, necesitamos 4 zanahorias, medio repollo, el zumo de 3 limas, el zumo de una naranja, sal, pimienta y 2 cucharadas de mayonesa.
Perfecto, ya sabes que como nos estás escuchando, luego tendrás a tu disposición en la web de Cope Cantabria, cope.es/Cantabria, el podcast del programa, pinchando en audios, y ahí podrás escuchar perfectamente con toda la pausa del mundo y lo que haga falta a Carlos Arias para los tiempos, los ingredientes y demás. Así que venga, vamos a ir con esta receta sencillita para esta ensalada.
Pues muy sencillo, vamos a pelar las zanahorias, las lavamos y con un rallador lo rallamos lo más fino posible, las dejamos reposando. El repollo lo mismo, le cortamos muy 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 fino las hojas del repollo y las lavamos muy bien y lo mezclamos. Después le añadimos sal, lo apretamos un poco con las manos para que vaya soltando el agua y añadimos el zumo de tres limas, lo volvemos a seguir moviendo, le añadimos el zumo de una naranja y dos cucharadas de mayonesa. Lo mezclamos todo, lo removemos y lo apartamos un poco en la nevera para servir cuando tengamos las costillas.
Uh-huh, perfecto. Bueno, así ya está la ensalada, así de fácil.
Ya está. Una coleslaw, que se llama.
Vale. Y lo guardamos en la nevera a la espera de acompañarlo con el plato principal, que son estas costillas, ¿no?
Vale. Importante después es escurrirlas.
¿A escurrir cuál? ¿Las hojas?
La ensalada.
Ah, la ensalada.
La podemos parar porque va vale. A soltar, por la osmosis va a soltar un poquito de jugo y con el lima y demás lo colamos un poquito y el resultante ya lo podemos...
Vale.
Mezclar con la costilla.
Vale, genial. Pues lo metemos en la nevera y luego todo lo que haya salido, pues lo escurrimos antes de acompañarlo con las costillas. ¿Qué necesitamos para estas costillas?
Pues necesitamos un costillas de cerdo de 1,5 kilos, 2 kilos. Esto es como para 4 o 5 personas.
Uh-huh. Muy bien.
El costillas de cerdo, necesitamos aceite de oliva, 2 cebolletas, 2 chiles jalapeños frescos, unos rabanitos, 3 cebollas rojas, 4 cucharadas de zumo de naranja, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de ketchup, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharada de ajo en polvo y otra de cebolla en polvo.
He escuchado al principio los ingredientes algo de chile. ¿Qué va a ser? ¿Picante? Sí. ¿Estas costillas?
No, es para darle un poco de gusto. No es picante porque como es para laquear,
O sea, que la gente no tenga temor y que lo ponga sin problema, ¿no? Vale.
Nada, cero.
Pues venga, ya tengo el delantal puesto. ¿Qué tengo que hacer, Carlos?
Vale, importante. Calentamos el horno, precalentamos el horno a 160 grados.
160, ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo? ¿7, 10 minutos?
Sí, lo dejamos 10 minutitos antes para que nos coja temperatura y así ahorrarnos el tiempo de espera. Mm. Pues nada, importante. Necesitamos papel albal. En la base de la bandeja donde vayamos a hacerlo, dos buenas tiras para después poder envolver la costilla por la parte de arriba.
La bandeja la que tenga más profundidad, ¿no?
Sí, la que tenga más profundidad. Como dejamos precalentando, ahora lo que vamos a hacer es echarle sal a la costilla y la ponemos encima del papel albal y con un poquito de aceite de oliva. Uh-huh. Y después, todos los ingredientes que hemos dicho, salvo el ketchup, el zumo y la miel, los picamos y los ponemos a rehogar en una sartén. Una vez que estén pochados, le añadimos el ketchup, la miel y el zumo. ¿Mm? Lo dejamos que dé el primer hervor y lo pasamos a un vaso y con la batidora o la Thermomix o Thermomix, lo que más le gusta, lo trituramos.
El primer hervor es cuando vuelva... Perdona que te corte, Carlos, que estoy ahí pendiente. Cuando dices el primer hervor es cuando, después de poner todo, vuelve a hervir, lo sacamos ahí inmediatamente.
A hervir con el líquido.
Ajá, vale.
Eso es, correcto.
Vale, ¿y qué hacemos con ello entonces cuando dé el primer hervor? Repíteme, por favor.
Lo retiramos, ¿mm? Lo pasamos al vaso de la batidora o a uh-huh. la Thermomix
vale.
o a...
Sí.
Y lo trituramos muy bien.
Vale.
Eso lo colamos por un colador fino y con la ayuda de una brocha o una cuchara lo esparcimos por encima de la costilla.
¿Eso en algún momento determinado? ¿En algún momento o antes de meterlo en el horno, suponemos, la costilla, ¿no?
Antes de meterlo en el horno, todo.
Uh-huh.
Una parte. Lo añadimos y lo cerramos.
Vale.
Tenemos el horno a 160 grados y como a los 45 minutos o así, de que esté cociendo, pues que al final estamos haciendo un papillot, ¿no? Se está haciendo en su jugo, 45 minutos, por ahí una hora, abrimos el horno, le subimos a 180, 190 grados, si tiene grill, mejor, grill y aire, y ya le dejamos destapado del papel albal, lo apartamos, lo dejamos abierto, y cada 10 minutos, con lo que nos va sobrando, lo vamos plaqueando.
O sea, vas abriendo y con esa salsa lo vas esparciendo por encima de la costilla.
Eso es, con la que habíamos reservado, y después parte de los jugos que habrá soltado la costilla al estar hecha con el papillote y estar cerrada, con todos sus jugos se va a ir, lo vamos lacando. Y así lo tendremos otros 35 o 40 minutos más. La retiramos y cuando la saquemos nos van a quedar las costillas de sacar el hueso, ¿eh?
O sea, directamente
se
caen solo. Jolín, es que eso está claro, ¿eh? Porque hay muchas recetas con carne que tienen ese hueso que cuanto más mimo, cuanto más tiempo a baja temperatura esté, prácticamente se deshace. Pero aquí hemos dicho que son 160 grados y luego ya un poquito más. Un golpe de calor cuando ya estemos con la salsa a poner por encima,
cuando
¿no?
Cuando los 45 o 50 minutos que pinchemos con el cuchillo y abramos para empezar a lacar, la pinchamos, veremos que ya está tierna, lo subimos un poquito y sobre todo el grill para que nos dé un calor directo desde arriba y nos quede esa costrita bonita, jugosa. Sí. De bien hecho.
Buen detalle, ¿no? Y también el que tenga el ventilador para que vaya por toda la zona, para todas las partes
eso
de la costilla,
es, para
¿no?
Que toda la parte, por eso la hemos tenido cerrada, para que se concentrase el calor y al final con el vapor de la propia cocción también se va cocinando, por eso la teníamos tapada.
¿Y después hay que hacer algo más o ya está, a disfrutar?
Nada, la sacamos, la emplatamos bonito, podemos coger una bandeja que tengamos bonita, la estiramos y con el coleslaw que habíamos retirado, la ensalada de col y repollo, la sacamos de la nevera y la colocamos alrededor de la costilla y nos va a quedar un plato excepcional.
No, es verdad. Claro,
para
la ensalada.
Un bocadillo.
La ensalada luego la sacamos de la nevera y la escurrimos un poco, ¿no? Que me habías dicho para
la
que todo el líquido que quede sobrante se vaya y luego
sí,
ya ponerlo cerquita.
Al final el repollo es un poco amargo, entonces te va todo ese líquido, le vas a quitar y no va a tener. Te va a quedar una ensalada como dulce, ácida. Muy umami.
Estupendo. Oye, nos comenta ahora en el 647-1011 una amiga, dice, ¿podemos, en vez de la ensalada de col, acompañarlo con patata panadera? Supongo que sí, ¿no? Que no haya problema. ¿O no?
Sí,
¿o hay
claro.
que hacerlo en dos veces diferentes?
Sí, sí. No, con patata panadera la puede acompañar también.
Perfecto. Pues nada, que ha sido un placer de nuevo escucharte en este programa, que ya sabes que emmagastro.com es la página web donde tienes pues prácticamente todo lo que quieras saber de el restaurante Emma de Suances, que está en la calle Ceballos 14, que tiene una carta espectacular donde combina entrantes maravillosos con carnes, pescados y unos postres riquísimos caseros como el pie de limón, café de olla, torrija y la ñoza de manzana con caramelo, que tengo curiosidad, ¿eh? Cuando volváis a abrir, en saber qué es esto de la ñoza de manzana con caramelo. Ya si me lo puedes ir anticipando, te lo agradezco.
La guisa, pues nada, es un plato asiático chino que normalmente se hace de cerdo, de carne y demás. Nosotros lo único que es una especie de empanadilla que nosotros la hacemos con pasta de arroz y asamos las manzanas en el horno, las salteamos después con azúcar y canela.
Joder, qué buena pinta tiene. Oye, es que, ya sabes, hay que empezar a partir del 28, me has dicho, miércoles, que es cuando volvéis, ¿no?
Eso es, miércoles 28.
Bueno, pues ahí es cuando volveréis a la carga. Carlos Arias al frente como chef del restaurante Emma de Suances, ahora con esta semanita y pico de vacaciones bien merecida. Así que nada, estamos pendientes de que volváis a abrir para poder disfrutar de esa mezcla de cocina tradicional y moderna. Y gracias también por facilitarnos las cosas en nuestra casa con estas recetas tan interesantes como esta ensalada de zanahoria y col y acompañamiento de las costillas, que es una auténtica maravilla. Carlos, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, Jaime.
Y precisamente otra oyente, Ana, estaba muy atenta y ha dicho, riquísima esa ensalada, la hago hoy en el 647-100-11. ¿La volveré a buscar en cope.es? Pues sí, porque ahí es donde después, cuando acabe el programa, colgaremos todo el podcast de este programa para que puedas escuchar atentamente y tengas ahí pues el play, adelante, atrás, y puedas estar atenta y tomar nota de todos y cada uno de los ingredientes y de cómo se cocina este plato que nos ha comentado desde el restaurante Emma. Y si necesitas una solución capilar o vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia, José Antonio Figuero, con 50 años de experiencia en soluciones capilares, un experto en el campo, te va a atender personalmente. Es líder en pelucas oncológicas con más de 2.500 disponibles. Además, si mencionas COPE Cantabria, vas a obtener un 20% de descuento en pelucas oncológicas. Pero si lo que te preocupa es la pérdida de cabello, en Peluquería Figuero también ofrecen prótesis capilares personalizadas. Visítales solo en la
calle Amós de Escalante número 6, junto al Ayuntamiento de Santander. Recupera tu imagen en Peluquería Figueró.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy hemos conocido que los colectivos vecinales en defensa del territorio en Cantabria han denunciado que el Ejecutivo Regional está cometiendo irregularidades urbanísticas y medioambientales en la tramitación de la autorización para la construcción de polígonos eólicos, siendo el ejemplo del escudo el caso más sangrante. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Queremos conocer más detalles por parte de este llamamiento y este toque de atención de este colectivo vecinal en defensa del territorio. Hablamos con Mónica González. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación para que hayáis emitido públicamente esta nota?
Bueno, pues la situación está ahora mismo en un momento en el que el Gobierno de Cantabria está otorgando autorizaciones ambientales y administrativas de construcción para varios proyectos de generación de energía eólica en la comunidad de forma ilícita.
Así, sin más.
Sin más, así de simple. Uh-huh. Y de claro.
¿Por qué se está llegando a esta situación? Quiero decir, jurídicamente estará todo en un proceso de estudio para ver si realmente lo que denunciáis es así, ¿no?
Claro, claro. A ver, las irregularidades que están cometiendo son varias y son muy graves. Muchas de ellas en relación con autorizaciones ambientales y otras también con respecto de la ubicación, es decir, de las normas urbanísticas de algunos de estos polígonos eólicos, de la mayoría de ellos, en espacios que están especialmente protegidos. Entonces, bueno, es flagrante la falta de cumplimiento de la legislación y de la ley.
Concretamente, para poder aterrizar y ser más concreto, ¿cuáles son esas irregularidades que apreciáis?
Pues mira, para ir un poquito al meollo de la situación, te lo voy a centrar un poco sobre el polígono eólico del Escudo, que vale. Es ahora mismo el que está más avanzado. Están ahora en este momento haciendo sondeos. El polígono eólico del Escudo está denunciado no solo por nosotros como colectivo, con la plataforma que tenemos, sino por la plataforma de defensa de la Cordillera Cantábrica, también está denunciado por la plataforma del sur de Cantabria y por varios particulares por las múltiples irregularidades y el incumplimiento de la normativa regional, española y europea, por afección a espacios de la red Natura 2000, porque la Sierra del Escudo es red Natura 2000, porque afecta además es zona CEPA de especial protección de aves, incumpliendo las recomendaciones del propio Ministerio de Transición Ecológica de no instalar polígonos eólicos en entornos de 2 a 10 kilómetros de estas zonas, cuando está el polígono eólico está proyectado para hacerse justo en la misma zona. Y además es una zona con un ecosistema de turberas de especial conservación que forman hábitats de interés prioritario para la Unión Europea, que tiene una legislación específica para proteger estos hábitats. Todo esto se está incumpliendo. Bueno, pues solamente con este proyecto ya ves cómo está la situación.
Sí, lo que pasa, Mónica, es que para el que no está iniciado en este tipo de temas, ¿cómo se puede llegar a esta situación en donde presuntamente el gobierno regional está cometiendo irregularidades jurídicas, como bien dices, sangrantes o flagrantes en esa nota, y no hay nadie que pueda ser el juez y que pueda dilucidar si es así, que no haya un plan de regional de ordenación del territorio, ¿no?
Claro, ese es el problema. El problema es que en Cantabria no hay un plan de ordenación del territorio que regule la utilización del suelo para implantar estos polígonos, que son polígonos industriales eólicos, pero que ahora mismo se están proyectando en suelos rústicos de especial protección. Esta falta de planificación y de política energética, que tampoco se han hecho estudios, pues lo que provoca realmente es una indefensión de los habitantes, una indefensión jurídica y una inseguridad de los habitantes de Cantabria, no solo de las zonas ya afectadas, sino de toda la comunidad, porque realmente afecta a espacios protegidos naturales que son patrimonio de todos. Estos polígonos realmente lo que generan es una situación, una sobresaturación caótica por acumulación de proyectos en territorio.
¿Cuáles son los próximos pasos que vais a seguir? Supongo que jurídicamente para paralizar esta obra.
Claro, los pasos a seguir uno detrás de otro. Es decir, ahora mismo por el polígono del Escudo estamos recurriendo los cautelares para que sea, por favor, tenido en cuenta a nivel de la justicia de Cantabria la protección máxima que tiene que tener este enclave concreto, y a partir de ahí recurrir absolutamente todas las irregularidades que se han cometido y denunciarlas todas con este polígono y con todos los demás, porque no hay que olvidar que hay otros 5 polígonos más, además del escudo, que es el sexto, el primero, y 5 más, que están ahora mismo ya con autorización administrativa, ¿no?, por parte del Gobierno de Cantabria.
¿Creéis que esto es imparable, o hay opción de que la justicia por lo menos paralice la obra hasta que no haya una sentencia firme al respecto?
En eso confiamos. Confiamos en que la justicia lo paralice hasta que verdaderamente haya un estudio y una sentencia, habiendo visto todo lo que se está infringiendo. De otra manera, sería verdaderamente permitir que se siga destrozando sin ni siquiera evaluar a nivel jurídico todo lo que se ha incumplido, que es muy grave, es muy grave.
De momento se está ganando tiempo, ¿no? En este y otros casos, al final la batalla que estáis librando, de momento tiene resultados positivos. Eso sí, parece que hay muchas grietas, ¿no?, o muchos frentes abiertos para poder pelear.
Claro, claro. A ver, si nos atenemos a las noticias que ya salían hace 4 años diciendo el polígono de Luis Escudo se va a hacer, se van a hacer estos, realmente no se está haciendo nada, porque lógicamente todo tiene un camino que seguir y los plazos hay que cumplirlos. Les guste o no les guste, les gustaría tenerlo construido, pero no está construido y ya veremos a ver si se construye. Lo que sí que hay que hacer es, lógicamente, estar ojo a visor, protegiendo, defendiendo y vigilando que se cumpla la normativa como tiene que ser, que para eso está la normativa, para ser cumplida.
Claro. Mónica, ¿cuántos colectivos vecinales en defensa del territorio formáis parte de esta asociación? ¿Cuántos vecinos representáis?
Los colectivos vecinales en defensa del territorio realmente somos agrupaciones de todos los valles de Cantabria que han sido, que se han visto afectados por esta avalancha. Uh-huh. Desde, pues te puedo decir prácticamente desde Miera hasta Campo, los valles, o sea que ahí estamos todos aunados.
¿Y tenéis alguna, o organizar algún tipo de manifestación, de encuentro, algo para haceros notar, para que la ciudadanía os escuche y os vea, o cuál es el siguiente plan de guía que tenéis?
Sí, pues en redes sociales estamos muy activos siempre. Damos charlas continuamente en todo el territorio. Últimamente estamos dando charlas en Santander. Volveremos a los pueblos nuevamente para seguir informando a la gente de cómo está la situación, porque muchas veces también la población se queda un poco, como diría yo, descontenta, ¿no? O bueno, o un poco ya desanimada, porque piensan que está todo hecho y no es así, no es así. Los pasos jurídicos son lentos y judiciales, pero lo importante es seguir y mantenerse firme cuando sabes que tienes la razón, lógicamente. Y luego también tenemos ya próximamente planificado hacer movilizaciones para llamar a la gente, pues eso, en defensa del territorio. Y también hay una campaña de recaudación para ayudar, lógicamente, porque la justicia no es gratuita.
Perfecto.
Y hay que pagar a los profesionales, lógicamente.
Y la última, Mónica, que aprovecho que estamos hablando, y Pedro, por nuestro WhatsApp, 647-100-011, nos pregunta, ¿tenéis el apoyo de los ayuntamientos o se ponen de perfil en este caso?
Bueno, los ayuntamientos, muchos están trabajando y haciendo grandes esfuerzos para pararlo. Y otros, pues bueno, normalmente tienen que responder ante la situación, lógicamente.
Perfecto. Bueno, pues seguiremos informando respecto a estas posibles irregularidades. Iremos puntualmente informando a nuestros amigos oyentes de COPE Cantabria. Gracias, Mónica González, por darnos la última hora desde los colectivos vecinales en defensa del territorio. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hasta ahora, 12 y 59 minutos, quiero que sepas, bueno, te traslado un mensaje importante, porque ya sabes que habíamos anunciado la semana pasada que en la jornada de mañana, martes, día 20, se iba a realizar la linterna desde el monasterio, desde la biblioteca del monasterio de Santo Toribio de Lébana. Bueno, pues con expósito a la cabeza, no va a poder ser por problemas de agenda hasta nueva fecha, que será el mes que viene, en marzo. Así que no te preocupes, que es simplemente un aplazamiento temporal y el mes que viene volverá. Estará con nosotros en Cantabria, expósito y su linterna. Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.